primera llamada, primera llamada. Segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¡Era posible imitarse a sí mismo! Así que inventó el teatro.
Tercera llamada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada en su emisión inaugural.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada. Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabón.
Y del otro lado del micrófono Marisol Castillo.
Peter Brook, el gran director de escena británico, escribió un cuento hermoso sobre el día en que Dios inventó el teatro. Y hemos decidido que su primer párrafo sea parte permanente de nuestro programa que deseamos hagan suyo.
Y justamente por ser nuestra primera emisión, deseamos compartírselo por entero.
Y dice así.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro. Reunió a sus ángeles y anunció esto en los siguientes términos que aún se encuentran en un antiguo documento sánscrito. El teatro será el campo en el que la gente podrá aprender a entender los misterios sagrados del universo y al mismo tiempo, agregó con engañosa naturalidad, será un alivio para los borrachines y los solitarios.
Los ángeles estaban emocionados y apenas podían esperar a que hubiera suficiente gente en la tierra para poner esto en práctica. La gente respondió con el mismo entusiasmo y rápidamente aparecieron muchos grupos tratando de imitar la realidad en sus distintas formas. Y aún así, los resultados fueron decepcionantes. Lo que había sonado tan maravilloso, generoso y amplio parecía volverse polvo en sus manos. En particular, los actores, escritores, directores, diseñadores y músicos no podían ponerse de acuerdo acerca de quién era el más importante, por lo que pasaban mucho tiempo discutiendo mientras su trabajo los satisfacía cada vez menos y menos. Un día se dieron cuenta de no estar llegando a nada y comisionaron a un ángel para regresar con Dios y pedirle ayuda.
Dios recapacitó largo tiempo. Entonces tomó un pedazo de papel, garabateó algo en él, lo puso en una urna y se lo dio al ángel diciendo: todo está aquí. Esta es mi primera y última palabra. El regreso del ángel a los círculos teatrales fue un gran evento de alfombra roja alrededor del cual se reunieron todos los profesionales mientras la urna era abierta. El ángel tomó el papel y lo desdobló. Contenía una palabra. Algunos trataron incluso de leer por encima del hombro del enviado divino mientras él anunciaba: la palabra es interés.
¿Interés?
¿Interés?
¿Eso es todo?
¡Eso es todo!
Se escuchó un leve murmullo de desaprobación. ¿Por qué nos toma?
Es infantil.
Como si no supiéramos.
La reunión se disolvió agriamente. El ángel la abandonó bajo una nube y la palabra, aunque nunca más fue mencionada, se convirtió en una de las muchas razones por las que Dios perdió su rostro ante sus criaturas.
De cualquier manera, unos cuantos miles de años después, un joven estudiante de sánscrito encontró una referencia del incidente en un texto antiguo. Como él también trabajaba medio tiempo como intendente en un teatro, comunicó a la compañía su descubrimiento. Esta vez no hubo risas ni escarnio. En cambio, hubo un largo sepulcral silencio. Entonces, alguien habló.
Interés. Para interesar. Yo debo interesarme. Yo debo interesar a otro. Yo no puedo interesar a otro si yo no me encuentro plenamente interesado. Necesitamos un interés común.
Otra voz se alzó. Para compartir un interés común, debemos intercambiar elementos de interés de una manera interesante.
¿Para nosotros dos?
Para todos nosotros. Con el ritmo adecuado.
Sí, el ritmo, como hacer el amor. Uh-huh. Si uno es muy rápido y el otro muy lento, no es interesante.
Entonces comenzaron a discutir seria y respetuosamente. ¿Qué es interesante? O, como uno de ellos preguntó, ¿qué es realmente interesante?
Aquí comenzaron a disentir. Para algunos el mensaje divino estaba claro. Interés se refería solamente a aquellos aspectos de vivir que estaban directamente relacionados con las preguntas esenciales del ser y llegar a ser, de Dios y las leyes divinas.
Para otros, interés es el interés común de todos los hombres para entender lo que es justo o es injusto para la humanidad.
Para otros más, lo verdaderamente ordinario de la palabra interés era una clara señal de la divinidad para no gastar un solo momento en profundidad y solemnidades, sino simplemente dejar pasar las cosas y entretener.
Llegado a ese punto, el estudiante de sánscrito citó el texto completo acerca de las razones por las que Dios creó el teatro. Tiene que ser todas las cosas al mismo tiempo, dijo.
Y de manera interesante, agregó otro. Después de esto, se hizo un silencio profundo.
Si tan solo pudiéramos entender realmente esta palabra, dijo alguien.
Con esta palabra, dijo otro calladamente, podríamos llegar muy lejos.
Peter Brook.
Queridos amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Tercera Llamada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y esto es una coproducción de Mulato Teatro AC con el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. ¿Y qué creen? Directito desde Yautepec nos cayó encima, no tan literalmente, Patricia Lara Santín. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Jaime? Muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos estén escuchando el día de hoy. Y pues feliz, encantadísima de estar aquí contigo.
En esta primera emisión de un programa de radio dedicado al teatro y las artes escénicas en Morelos, en México y el mundo. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Y Pati, 23 años ya.
Ya este año cumplimos 23 años, Los Paisas Teatro Compañía, teatro independiente y comunitario en Yautepec, Morelos, y pues con un trabajo ya bastante consolidado, y seguimos haciendo el teatro en la calle, en los jardines, en los atrios, en las casas de cultura, y llevándolo a donde nos permiten llegar.
Acabas de estar en Cuautla, porque hay un programa en el Teatro Narciso Mendoza que lleva Janet Lupercio, de programación, que es inédito porque es la primera vez que en Cuautla un presidente municipal le da dinero a cultura para que se pague artistas y compañías. Se les está pagando muy poquito, pero ya no van de gorra, ¿no? Entonces eso es muy importante. Presentaron allá, ¿qué obras?
Mira, fantástico, porque además se nota el trabajo tan increíble que están haciendo en el Narciso Mendoza, número uno. Número dos, presentamos Monólogos de la Vagina, una obra de teatro que se montó hace ya más de 10 años con los Paisas Teatro, y tenemos Rosa de Dos Aromas también,
una, de Emilio Carballido
con una adaptación del maestro Noé Nolasco, y y fue fantástico estar en ese escenario bellísimo, un público maravilloso, y y fue toda una gran experiencia, porque déjame te digo, fuimos el primer grupo de teatro comunitario independiente que abrimos esta jornada de obras de teatro en el Narciso Mendoza.
Genial.
Entonces fue fantástico.
Y fíjense, amigos, que tanto Marisol Castillo como un servidor, Jaime Chabó, estuvimos hace poquito en el Museo del Chinelo en Yautepec, viendo una evaluación de los chicos de Paisas Teatro, y es un trabajo estupendísimo el que se está realizando ahí con los Paisas Teatro, que finalmente es una familia teatrera, porque está tu hija, tu hijo, y tú a la cabeza ahí empujando este proyecto con gente que no se dedica a las artes escénicas de manera profesional, que incluso no necesariamente piensan en hacerlo su profesión de vida y demás, pero que el teatro les cambia la vida y les toca el alma. Cuéntanos cómo son esos procesos, porque ese día me quedé muy impresionado, porque acá en cortito, no para que balcones las historias, pero acá en cortito nos comentaste historias súper duras, ¿no? Muchas veces atravesadas por la violencia que se está viviendo en el país, ¿no? No necesitamos reiterar de dónde viene esa violencia, y que han encontrado en el teatro un bálsamo, un alivio, una manera de recuperar la voz, expresarse, etcétera.
Sí, definitivamente. Mira, el proyecto inicia como un proyecto familiar, un proyecto de colonia, inclusive, porque iniciamos en la colonia Ignacio Zaragoza de Yautepec, en el patio de la casa de una vecina. Ahí empezó todo, con los vecinitos, con mis hijos, con los hijos de mi hermana y los hijos de mis amigas, y empezamos a hacer teatro con la primer pastorela que presentamos hace ya 23 años. Y de ahí, pues, hicimos un trabajo permanente, un trabajo muy disciplinado, en el sentido de que, pues, esta agrupación, querido Jaime, ha pasado por generaciones. O sea, chicos que entran jovencitos o chiquititos de primaria, se me quedan en la secundaria, empiezan a irse a la preparatoria, a la universidad, y se renueva completamente la agrupación, porque el propósito de Paisas Teatro es eso, es abrir un espacio comunitario de expresión, donde a través del teatro, bueno, tengan esta forma de decir lo que piensan, de tener este bálsamo de que hablas, ¿no? Este oasis en el que se puedan refugiar, porque, pues bueno, cada uno de nosotros llegamos con ciertas circunstancias, ¿no? Y situaciones de vida. Familias tengo mamás con sus hijos, he tenido mamá, papá y sus hijos, he tenido abuelos con sus hijos, con sus nietos. Ha sido maravilloso este proceso durante casi 23 años, y es generacional, ¿me entiendes? Ahora hacíamos el análisis del ejercicio que tú hablas, y que en definitiva también tiene que ver con la época. Creo que México está atravesando por los peores momentos, y eso se nota, porque no había tenido tan de cerca a jóvenes, a jovencitas con historias de vida tan duras, ¿no? Y que se arropan con los paisas. Ahí ven un momento de paz, un momento de tranquilidad, y donde de alguna forma ellos también van tratando de entender sus circunstancias,
okay,
¿no?
A ver, es un romperse la cabeza.
Claro, por supuesto.
¿Y por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué decidiste?
Mira,
vives en Yautepec, es re bonito, ¿para qué te rompes la cabeza? ¿Por qué de pronto decidiste, me voy a romper la cabeza haciendo teatro comunitario y trabajando con otros seres humanos para que el teatro sea un vehículo de... Y, pues no sé, de crecimiento personal, etcétera?
Mira, yo soy de una familia que ama, de cierta manera, por parte de mi abuelo, materno las artes, ¿no? Y tenemos ahí algunas gente que hace teatro, que canta, que baila, etcétera. Y a mí me tocó este gusanito de la teatrada. Me encanta desde siempre, desde que tengo uso de razón. Y pues bueno, empezando con esta idea, como te digo, familiar, porque pues era celebrar la fiesta comunitaria, ¿no? Las posadas, en la colonia, con los vecinos, y después de ahí ese gusanito no dejó, y me di cuenta, Jaime, que yo estoy haciendo lo que amo y me gusta, pero también percibo y abro el espacio para mis hijos en primera instancia, que se ha vuelto un proyecto de vida, un proyecto familiar. Mis dos hijos ya son actores que se dedican profesionalmente a esto, y también otros chicos que han salido de aquí se han ido a estudiar al CEMA, se han ido a estudiar a Bellas Artes.
Y además tu hijo haciendo cine.
Y mi hijo haciendo cine ahorita también.
Oscar Santín está haciendo cine. Y acaba de hacer dos cortometrajes.
Así es.
Creo que acaban de premiar uno o fue seleccionado.
Fue para seleccionado, un festival. Exactamente. El que fue seleccionado se llama Sueño a Secas.
¿Sueño qué?
Sueño a Secas.
A Secas.
Ese cortometraje se hace con este asunto de el cuidado del agua. Y es un trabajo extraordinario. Y quien lo actúa es un paisa egresado del CEMA. Él ya es también actor profesional.
Estupendo.
Fernando Baltasar.
O sea que nos la pasamos criando actores que
así
luego
es.
Se van al CEMA o a Ciudad de México, que es lo peor que puede pasar, porque no regresan, ¿no?
Mira, yo te
puedo
decir...
sería fantástico que se vayan al extranjero, porque esa es mi historia personal,
claro.
De estudiar en el extranjero con maestros maravillosos, y regresar a tu lugar a derramar lo que recibiste.
De alguna manera,
¿no?
Sí lo hacen. Te voy a decir por qué. Porque cuando he necesitado de estos chicos y de estas chicas en algún momento en apoyo, ellos vienen y están con los paisas. Siempre han sido muy generosos, a pesar de que ya están en otras compañías o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y que pues hemos tenido el privilegio de contar con mucha gente, pero mucha gente que nos ha tendido la mano, que nos ha abierto la puerta, que nos ha enseñado, nos ha orientado, nos ha asesorado. Los paisas los ha hecho la comunidad y los paisas son para la comunidad. Entonces, yo no te puedo decir que este proyecto llegó a donde está porque Patricia Lara lo hizo solo. No. Ha intervenido un sinnúmero de gente para que los paisas teatro estén ahorita en este año celebrando pues estos 23 años, diciéndote que, por ejemplo, nos devela la placa el maestro Ignacio López Tarso de los 20 años. ¿No?
Que además es ya como asiduo.
Claro,
ha venido muchas veces
lindo,
el maestro López
lindo,
Tarso, ¿no? Supongo que acompañado con su hijo.
Sí, claro, con Juan Ignacio.
Con Juan Ignacio,
ellos,
¿no?
Los 15 años de los paisas los devela Juan Ignacio Aranda, devela nuestra
qué
placa.
Qué maravilla.
Y los 20 años, mira, con toda esa generosidad que tiene Ignacio López Tarso, el gran maestro, vino a compartir con los chavos, a platicar con ellos, les dio una clase magistral maravillosa, develó la placa, compartió con ellos.
Genial.
Y estuvimos encantados con 20 años de trabajo.
¿Y qué se viene para los países?
Mira, se vienen muchas cosas. La primera cosa que viene es que ya estamos preparando miras al homenaje de Virginia Fábregas.
Uh-huh.
Virginia Fábregas, una mujer, una actriz muy importante en este país.
¿Cuándo es el homenaje?
El homenaje lo vamos a hacer en diciembre. En
okay.
Diciembre, tratando de que llegue el día exactamente de su natalicio, ¿no? En
okay.
Diciembre. Y estamos preparando La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Una de las obras que ella hizo en su tiempo de actriz. Tenemos preparándonos, tenemos ya montada Se Vende una Mula, que es de teatro costumbrista. Emilio Carballido es así como muy de nosotros. Nos encanta Tomás Urtusástegui con una obra que tenemos y que la promovemos mucho, que se llama Al que no le guste el vino. Tenemos una función de arte circense que se llama En busca de la felicidad, también trabajándola. Y bueno,
y están invitados al Centro Cultural Mulato Teatro en Ticumán en mayo.
Claro. Claro,
¿no?
Claro, vamos a traer monólogos de la vagina, vamos a traer Rosa de dos aromas,
eso va a ser el 6
no le guste
y el 7 de mayo, queridos amigos. Pero algo que es fascinante y ya nos toca cerrar este segmento es que casi nadie sabe que Virginia Fábregas nació en Yautepec.
Así es.
Morelos.
Así es.
La gran Virginia Fábregas, que luego todos los Fábregas, Manolo, su hijo, que fue considerado el hombre teatro, que construyeron teatros, que tienen a sus hijos, Rafael López Navarro, etcétera.
Claro, Mónica Sánchez Navarro.
Mónica Sánchez Navarro. Una legión de artistas ahí detrás de
así
esa
es,
familia.
Es.
Patricia Lara Santín, mil gracias por estar en Tercera Llamada. Muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a todos, gracias por esta gran oportunidad y no dejen de ver teatro, no dejen de hacer teatro, vengan y disfruten de todo lo que hace Mulato Teatro y Casa de la Cultura Virginia Fábregas en Yautepec con los Paisas Teatro Compañía.
¿Por qué? ¿Qué creen? No solo existe Cuernavaca, Morelos es muy grande y hay cosas milagrosas en los rincones más insospechados. Queridos amigos, amigas, amigues, el año pasado, de alguna manera, lo que salvó a los espacios independientes y además dio trabajo a muchos grupos a nivel país fue la convocatoria del Circuito de Artes Escénicas en espacios independientes, de que la Secretaría de Cultura Federal realizó a través del proyecto Chapultepec y del Centro Cultural Helénico. Eso fue una iniciativa, hay que decirlo, estupenda, que echó adelante el director del Helénico, Antonio Zúñiga, que bueno, él es un hombre de teatro de tiempo completo. Y este circuito de verdad resultó sorprendente. No tiene parangón, salvo en las épocas de esplendor del IMSS, en que se comprendía que el deporte y la cultura formaban parte de la salud mental de los mexicanos, y que ello dio pie a la construcción de la red de teatros más grande de Latinoamérica, en desuso hace algunos sexenios, o al Programa Nacional de Teatro Escolar de Limba, que en sus breves momentos de plenitud se realizó en las 32 entidades del país, atendiendo a millones de niños con teatro de calidad. Pero en este caso, el circuito apoyó a los espacios independientes de la danza y el teatro con un tanque de oxígeno en estos momentos atravesados por una crisis mundial, tanto por la salud como ahora la guerra, etc. Y bueno, también fueron beneficiarias, como les decía, compañías con o sin espacios que circularon por ellos en circuitos por regiones del país. Usted sabe que a nivel cultural se suele dividir al país siete circuitos, ¿no? El primero es Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. El segundo es Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. El tercero es Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. El cuarto es Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El quinto es Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, Querétaro y Estado de México y Ciudad de México y Morelos es el sexto, sigue Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, y por último, perdón, son ocho, es Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Nuestro estado está en el sexto. Sabemos que las políticas del estado en materia de cultura a veces tardan en estructurarse y este circuito, fíjense, ha sido impecablemente diseñado desde una lógica, no del escritorio, sino de claridad territorial, por un lado, y de las necesidades de los gremios escénicos. Eso es importantísimo. Y es de celebrar que esta convocatoria, por todos lados, se cumple con la tarea del Estado. Se apoya a los esfuerzos civiles de los espacios que suelen tener erogaciones para ellos inmensas, y a grupos teatrales, al mismo tiempo que se atiende a públicos que no son consumidores habituales de cultura en los espacios de la institucionalidad. Los públicos de los espacios independientes son en buena parte aquellos a los que los esfuerzos del Estado no logra llegar. Así que
el circuito nacional de artes escénicas en espacios independientes es una joya de la corona para esta gestión, es una estupenda iniciativa que redundará en beneficio finalmente de la población. Espere la convocatoria de este año que está próxima a salir.
Volvemos. De regreso en su programa Tercera Llamada, una coproducción del Instituto Morelense de la Radio y la Televisión y Mulato Teatro hace que hoy sale al aire por primera vez. Estamos felices y exultantes.
Así es, Jaime. Sean todas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La música que escucharon antes de la pausa es del compositor Alberto Rosas.
¿Y qué crees, Marisol? Y queridos radioescuchas, Alberto Rosas es un músico, compositor, director musical y director de escena. Tiene una trayectoria de 25 años haciendo música para teatro, danza y cine. Su trabajo se ha presentado en los mejores foros de México y también en Brasil, España, Argentina, Colombia, Chile, Cuba y Perú. Ya nos mareó. Ha sido maestro de las principales escuelas de teatro del país, la Escuela Nacional de Arte Teatral, Casa Azul, Casa del Teatro, el CEUBOS. Bueno, es un gran pedagogo también. Y esa canción que escucharon antes de irnos al corte la compuso especialmente para la obra El Padre Maneiro. Y más adelante escucharemos otra de sus composiciones, porque aquí, en Tercera Llamada, queremos hacerle un homenaje a esos otros creadores del teatro, que son los músicos para la escena. ¿Y qué creen? Tenemos el lujo de contar con la presencia en cabina de uno de los directores más importantes de este país, que es además el director del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CUT. Él es Mario Espinosa. Mario, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y tú tienes una obra ahorita en cartelera en el Teatro Santa Catarina.
Así es, y que se llama Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos. Bueno, voy a contarles cómo surgió este proyecto para tener una idea. Primero conocimos a un director sueco que vino a dar un curso y habló mucho del teatro que él hacía, que había aprendido en Gran Bretaña, que se llama teatro verbatim. Y lo que hace ese tipo de teatro es que graba a las personas, sus testimonios, sus opiniones, sus diálogos, y respetando al pie de la letra cómo hablan y lo que hablan. Ese es lo que hace el teatro verbatim. Es muy interesante en el teatro. A mí me quedé fascinado con esta técnica, porque me imaginaba que, bueno, la gente podría decir que es una copia nada más, pero no es una copia, es algo mucho más interesante que eso. Por lo que ocurre con el actor, con la actriz, es que se vuelve una especie de medium. Es decir, entra la persona que ha sido grabada a través del oído y de alguna manera encarna en las emociones y en el cuerpo del actor y de la actriz que le da, que acoge a esto. De hecho, la técnica exige que el actor o la actriz que lo hagan van un segundo y medio después de la voz que están escuchando, porque el actor no puede tener tiempo de ni aprendérsela de memoria ni de imitarlo haciendo un estudio de la copia, sino lo que tiene que hacer es dejar que a través de su intuición, casi por instinto, siga esa voz, y por lo tanto deje que haya una especie, digo, va a sonar un poco extraño, pero desde luego es en lenguaje figurado, pero es una especie de posesión, ¿no? De que entra ese otro personaje y permite que el actor si se deja, si da acogida a esta voz generosamente, el actor de alguna manera se vuelva medium. Y luego fui a un coloquio, que era parte de una maestría que estaba yo terminando, que era sobre la lepra. Yo dije, lleno de prejuicios, la lepra, ¿a quién le interesa la lepra? Ya no hay lepra, solo en la Biblia está mencionada y en las películas de Ben-Hur. ¿Y cuándo fui? Para mí fue una revelación, porque lo que se habló de la lepra me despertó muchas cosas, por un lado. Y había dos cosas que eran imborrables para mí. Por un lado, esta atrocidad que en nombre de la salud se había encerrado a tanta gente durante tantos años, despojándoles de todos sus derechos.
En los leprosarios.
En los leprosarios. En Colombia y en Ecuador los llaman leprocomios.
Leprocomios.
Sí, uh-huh. Eso fue en todo el mundo en realidad. Esta política fue una política mundial de salud que viene del positivismo científico y que viene de una organización en Alemania. De hecho, hay una conexión entre los campos de concentración nazis posteriores y la organización de los leprocomios. Entonces, bueno, esto es una atrocidad donde se impone un orden que despoja de los derechos políticos y sociales e individuales de la gente que es recogida de los pueblos, de las ciudades y metida a la fuerza en estos lugares. Eso es muy impresionante.
Claro, porque son unos desplazados forzadamente.
Así es. Bueno, esa es la otra parte de la metáfora.
No por política, sino en este caso por un tema de salud.
Así es. La segunda cosa que tiene esto de impresionante es que a pesar de las condiciones de aislamiento y de represión y de despojo de derechos, la gente se construye sus propósitos de vida. Entonces eso me impresionó mucho, quise hacer una obra sobre estos materiales. Conocí un libro que hizo Beatriz Miranda, que es una de las investigadoras que forma parte de 17, que es una universidad que trabaja en línea.
Estudios críticos.
Ajá. Sí, Instituto de Estudios Críticos se llama 17, uh-huh. Y ella hizo un libro donde recopiló entrevistas a 25 ex enfermos de lepra que eran sobrevivientes al tiempo del leprocomio. Y puso sus testimonios en un libro. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú tienes las grabaciones? Me dijo que sí las tenía. Entonces pasaron unos años, te conseguimos la producción. Y entonces conocimos rescatamos estas grabaciones. Y a partir de eso, y otras grabaciones que yo hice en Colombia, fui a Agua de Dios, que es otro lugar que era un leprocomio. Un leprocomio muy curioso, porque es un leprocomio que cuando cerró se convirtió en un municipio donde vivió la gente que o había sido enferma o eran parientes de enfermos o eran médicos o eran enfermeras o las familias de ellos. Y era un pueblo que surgió alrededor de lo que exigía un leprosario muy grande en Colombia. Y ahí me tocó entrevistar a un ex enfermo y conocí el archivo y conocí investigadores. Y los grabé y también fui. Y en México conocí un especialista en lepra. A través de sus voces hicimos un guión, y en esos momentos cuando íbamos a estrenar en el Aleph, que viene la pandemia. Sí. Entonces lo que hicimos fue hacer un video, es una especie de película que se presentó en el Aleph, que tuvo una vida, pero os quedaba el gusanito de que lo habíamos pensado, claro, para teatro,
para
y
teatro,
ya lo hicimos.
Para espectáculo.
Y lo hicimos para teatro, okay. Y es distinto porque la presencia da una conexión entre los espectadores y los actores, okay, muy importante.
Bueno, por un lado, te ha importado trabajar esta forma verbatim, ¿no? Eso es en lo formal, y en lo temático o en el asunto está lo de los leprosos y los leprosarios como metáfora, dices, de la actualidad. Entonces, ¿con qué se va a topar el espectador cuando entra a ese maravilloso Teatro Santa Catarina, que está en la Plaza de Santa Catarina, en Coyoacán, en la Ciudad de México? Así que, queridos morelenses, corran.
Se va a enfrentar, por un lado, a los testimonios sobre la imposición de un régimen sobre la gente, y luego, al mismo tiempo, a la capacidad de esas mismas personas para hacerse una vida.
Yo ya tuve el gusto de ver la pieza, y de verdad, si van a verla, se van a llevar un grato sabor de boca, porque además de contar con estos elementos que nos está contando Mario, van a escuchar unas voces preciosas, las actrices cantan en vivo, tienen unas voces divinas y tienen una potencia escénica muy linda. Así que no se pierdan la pieza, es súper recomendable. ¿Qué días están, Mario?
Estamos de miércoles a domingo.
Oye, ¿esto es una producción de Teatro UNAM?
Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro y 17.
Bueno, pues ya lo saben, por favor, no se la pierdan. Solo tienen 2 semanitas para verlas y justo invitamos a Mario porque además anda con el gusanito de venir a Morelos a dirigir. Entonces, pues de una vez acá en radio y de manera pública lo andamos comprometiendo para que no se puede echar para atrás. Así gracias, es. Mario Espinosa.
¿Nos compartes tus redes sociales, Mario, para que la gente que quiera comunicarse contigo lo pueda hacer?
Madre mía, yo no uso muchas redes sociales, pero bueno, Mario Espinosa Ricalde en el Facebook. Por ahí ando, también en Instagram también.
Perfecto. Muchísimas gracias y les recordamos también el correo electrónico de este su programa Tercera Llamada es mulatoteatroradio@gmail.com. Por favor, mándenos sus sugerencias, comentarios, sus carteleras de sus espacios escénicos, porque es muy importante mantener vivos los espacios escénicos independientes en el estado de Morelos. No solo el maravilloso Centro Cultural Teopanzolco, el Teatro Ocampo o el Teatro Narciso Mendoza, que son los teatros oficiales de nuestro estado, nada más. Es importantísimo y crucial mantener los espacios independientes vivos y latiendo, gracias a su presencia. Volvemos. Queridas amigos, amigos y amigues, seguimos aquí en Tercera Llamada y hoy tenemos una entrevista con alguien muy querido de Cuernavaca y él es Óscar Flores. Óscar, ¿cómo estás?
Bienvenido, Óscar.
Hola, muy bien, Jaime. Gracias, Marisol, gracias, saludos.
Querido Óscar, junto con tu hermano Sergio, mejor conocido como Seba, has levantado un foro que ahora ya ha cumplido más de una década. ¿Cuántos años ya lleva?
Ya 16 años llevamos con el espacio de la morada.
Sí, no los llevamos al baile de 15 años, chino.
Ay, no, ya se pasó, pero festejamos cada vez que hacemos algo.
Qué bueno. Óscar, ¿nos puedes contar un poco de la historia, de cómo iniciaron, cuál fue la idea de arranque para instalar esa casa tan hermosa que tienen ustedes ahora, que llaman La Morada?
Ay, sí, gracias. Pues mira, esto arrancó porque, bueno, pues yo ya tengo 40 años en esto, ¿no? Y mi hermano, pues es artista plástico y también lleva ya también en la artisteada muchos años. Entonces nos fuimos de gira a Francia en el 2006 y allá tuvimos la experiencia de estar con unas compañías francesas que tenían carpas. Y entonces mi hermana quería montar un espacio de yoga aquí en el jardín que tenemos aquí en la casa de Cuernavaca. Y entonces juntamos las ideas, llegamos muy motivados de ver esas carpas allá, de tener esta experiencia allá. Y platicando con mi hermana, le digo, bueno, ¿por qué no hacemos en una esquina de aquí del jardín? Ponemos una lona encima, una estructura, armamos aquí. Y hacemos pues algo de yoga para ella y nosotros algo de pues, para hacer de teatro, para las artes escénicas. Y entonces a partir del 2006 creamos ya este concepto de La Morada, le pusimos La Morada porque pues es nuestra casa. En nuestra casa abrimos las puertas de nuestra morada para, pues la idea es crecer como seres humanos y entonces invitamos artistas, invitamos a que la gente venga y a compartir este espacio, como dices Marisol, que pues sí es muy agradable porque está lleno de vegetación, muy, 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 muy bonito, es un oasis que tenemos aquí, y pues lo queremos compartir. Oye, y pues prácticamente es así que iniciamos.
Ok, Oscar, pero empezó como un proyecto más bien familiar. ¿En qué momento, sí. ¿En qué momento comienza a abrirse a otros creadores? Y bueno, cuéntanos cómo sí. Se abre a los gremios artísticos morelenses y no solo morelenses, ¿no? También de México sí. Y del mundo.
Del mundo. Sí, pues no, desde el 2006 se lo tenemos abierto en realidad para todo el mundo porque pues hemos hecho intercambios, como bien dices, han venido personas, artistas de otras nacionalidades, a dar talleres, por ejemplo, ha venido aquí si me puse su nombre, de Eugenio Barba, actores de Barba, uh-huh. O sea, fue Tony se llama él, que vinieron a dar algún curso y presentar sus espectáculos. Uh-huh. Ha venido también, pues, de Francia, han venido a presentarse, de Canadá, ha venido también el maestro Ustad G de la India a dar un curso también, porque mezclamos también esta parte del yoga y también la parte artística. Entonces vino este maestro de Ustad G que vino a dar un curso de la voz, uh-huh. Que fue pues muy, muy agradable, aquí se quedan aquí en la boca, y aquí ofrecemos pues talleres, cursos, a nivel internacional, han venido también Mirabai Seiba, por ejemplo, que trae conciertos, ellos se presentan, ellos están de gira por todo el mundo, y nada más se presentan en el Teatro de la Ciudad, en México, y aquí en La Morada, aquí en Cuernavaca. Mm. Entonces, pues, es así como tenemos la fortuna de tenerlos a ellos aquí.
Sí, qué privilegio.
Otro grupo musical que se llama Bolé, pues hemos tenido artistas muy, muy, muy buenos, muy interesantes, tanto de música, de danza, por ejemplo, se ha hecho el Día Internacional de la Danza, cuando estaba cerrado el Teatro Campo, que uh-huh. lo estaban renovando, todavía no existía el Tío Panzolco. Entonces, pues este fue un espacio muy, muy demandado por los bailarines, y aquí festejamos el Día Internacional de la Danza. Uh-huh. Y entonces vino Margarita Gordon, Pilar Urreta, ha sido...
Claro, se volvió... Se volvió en el refugio y en el oasis, en el venero, ¿no? Cuando estaba cerrado el Ocampo, que duró mucho tiempo cerrado, ¿no? Y no existía el Tepanzolco, como bien dices, ¿no? El teatro de Cuautla, el Narciso, también
estaba cerrado.
Sí, y con esa vida errática que ha tenido, ¿no? De gestión en gestión. Ok, y
esa es una de las... de los fundamentos por los que hoy tenemos a Oscar Flores hablándonos y platicándonos del teatro morelense y del teatro que hacen en su espacio. Cuéntanos, Oscar, ¿en qué proyectos están ahorita? ¿Qué viene? ¿Qué les trae el futuro?
Ajá, pues mira, quiero nada más comentar que nos dio mucho gusto participar justo el año pasado uh-huh. en unos circuitos de teatro independiente que fue a nivel federal. Y entonces tuvimos la fortuna de tener grupos independientes muy, muy, con montajes muy, muy interesantes, y porque se presentaron aquí en La Morada, ¿no? Entonces vino, me van los nombres ahorita, pero vinieron grupos muy, muy, muy buenos de independientes de todo el país, ¿no?
Sí, fue Mariana Arta Sánchez, fue también evidentemente un grupo de mucho arraigo en Morelos que ya viven en Ciudad de México desde hace mucho, que es Marionetas de la Esquina,
Así es. Sergio Guevara también. Padre. Ay, gracias por recordarme, porque no sé, se me van los nombres, pero...
Caray, mano, te tengo que servir de memoria, caray.
Me tienes también que ayudar.
Ese alemán que nos habita, caray.
También se presentó la compañía de Paola Izquierdo.
Es cierto, Paola Izquierdo también fue ahí. ¿Con qué obra?
Paola Izquierdo. ¿Te recuerdas con qué obra? Ay, no, pero ha venido ya varias veces. Paola Izquierdo también presentó aquí lo de Príncipes y Princesas, que es un monólogo que tiene maravilloso ella.
Sí, es divertidísimo.
Divertidísimo.
Claro. Sí, ella es estado, un... Pues, bueno, es un gran ser humano y es un monstruo de la escena mexicana,
así,
¿no?
Así, así es.
Ahorita, valga el comercial, nosotros ahorita tenemos el lujo de contar con ella en la dirección de nuestro nuevo montaje que se llama Lizzy Trata, y estamos, es cual risoterapia con esta mujer.
Sí, es una es muy, 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 muy divertida. Oye, y este, ¿y qué, a dónde van Sergio Flores ahora y Oscar Flores? Que suenan a lo mismo, pero no son igual, ¿no? Son los hermanos Flores, pero que cada uno trae su trayectoria y su camino. ¿En qué andan los hermanos Flores? ¿Y en qué anda la moral?
Cuando nos juntamos y producimos juntos, nos llamamos, es nuestra compañía que se llama Sexto Sol, ¿no? Y Sergio está sobre todo en la cosa de Patoli, que es un juego prehispánico que él ha rescatado, y que lo hace interactivo, hace una especie de espectáculo interactivo con el público para pues promover este juego prehispánico y enseñar lo que es la filosofía náhuatl. Es muy, muy interesante. Okay. Entonces él de repente da funciones aquí o da talleres. También él hace, da yoga aquí, también vamos muy ligados con el yoga.
Y también él con el teatro, porque... ¿no?
También está haciendo danzas de buto el
Danza buto, ok.
Danza buto.
Oye, entonces, ¿y tú andas? Sí, perdón, no, dime. Dinos.
Sí, yo iba a decirte lo que hago yo, pero no sé si...
No, por piedad. Te interrumpí. Discúlpame, es como la frase de Churchill que dice, detesto que me interrumpan cuando estoy interrumpiendo.
Así es. Bueno, no, pero pues yo te iba a comentar, yo estoy, pues, de repente presento, he presentado aquí el diario de un loco que lo hice por Zoom, presentamos también el fascinante mundo de Shakespeare, estoy por presentar ahora el 23, sábado 23, para que vengan, también hacemos la publicidad, sábado 23 de abril y sábado 14 de mayo, presentamos el espectáculo que se llama El viaje de los pochtecas. Okay. Y es un espectáculo en el género de cabaret musical con unos músicos súper talentosos, una cantante que se llama Paloma Fierro, que es muy talentosa, canta, baila, modela sus trajes, ¿no? Los músicos son muy buenos, el único actor soy yo, pero también me toca cantar y bailar, entonces hacemos todo un espectáculo en el tono de cabaret, se llama El viaje de los pochtecas, no se lo pierdan, está buenísimo. Y también estoy dirigiendo aquí otra obra de Alejandro Román, que se llama Ciudad Melancolía, que vamos a estrenar en mayo.
Muy bien. Oscar, recuérdanos tus redes sociales o las redes sociales de La Morada para que la gente esté enterada de toda esta programación que frecuentemente están subiendo a los medios. Uh-huh.
Pues mira, la página de La Morada la pueden encontrar si buscan La Morada Cuernavaca, nomás poniendo así en internet La Morada Cuernavaca, les va a abrir ya lo que es el blogspot de La Morada o el Facebook de La Morada, ¿no? Que es La Morada Cuernavaca. Y la mía, mi página, yo soy Oscar Flores Acevedo. También me pueden ahí googlear Oscar Flores Acevedo, y así está mi Facebook, el Twitter y el Instagram.
Genial. Querido Oscar, pues te mandamos un gran abrazo, se ve que va a estar nutrido y estamos ocupados hasta el cogote, pero tenemos...
Intentaremos ir, sí, la promesa.
No,
sí.
Vengan. Vengan, les va a gustar.
Tenemos ahí un vicio terrible que es el de no parar, ¿no? El de estar siempre... Y fíjate que hoy me encontré con una frase, y con eso te despedimos, querido Oscar, una frase de John Steinbeck, que dice, El teatro es la única institución del mundo que lleva 4.000 años muriendo y nunca ha sucumbido. Se requiere gente dura y devota para mantenerlo vivo. Gracias, Óscar y Sergio Flores.
Gracias.
Por mantener viva la llama del teatro. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a la cartelera morelense con Ismael Rojas. ¿Qué hubo, Ismael?
Hola, maestro Chavo. El 22 de abril se espera el estreno de una versión greco-ranchera de la famosa obra de Aristófanes, Lisístrata. Esta obra se va a llamar Lisístrata, a manos de la estupenda directora Paola Izquierdo, con la compañía Mulato Teatro, en su sede en Ticumán, Morelos.
Y también en ese municipio, fíjate que van a comenzar unas cenas de gala en restaurantes, en balnearios, con escenas zapatistas de camino a un gran festival gastronómico y cultural que se va a llamar Viva Zapata. Y en el balneario de Santa Isabel, eso va a ser en agosto, pero están arrancando esas cenas y de hecho es en ese lugar, en Santa Isabel, donde arrancan con el tema de la tienda de raya. Van a ser temáticas y le seguirá el santuario del chef de Tony Castillo, a quien mandamos un saludo, con la temática Banquete de Hacendados. Así que ya lo sabe, cene y vea escenas revolucionarias.
Y bueno, también tenemos en el foro La Morada de Cuernavaca, en Calzada de los Reyes número 42, en la colonia Tetela del Monte. Ahí se va a presentar la obra El Viaje de los Poxtecas, el sábado 23 a las 7 p.m. Esta va a estar muy buena, no vaya a faltar.
Bueno, Isma, muchas gracias por la sección y nos vemos muy pronto.
No, claro que sí, nos vemos ahorita.
Queridos amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Queremos agradecer al Instituto Morelense de la Radio y la Televisión y a todas aquellas personas que participaron con Marisol Castillo
y Jaime Chabó.
Y nuestras redes sociales son
Mulato Teatro y Mulato Teatro en Comunidad.
Eso es en Facebook, ahí nos encuentran para las actividades de Mulato Teatro, pero también, por favor, para enriquecer este programa, escríbanos al correo mulatoteatroradio@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.